गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम, बिनवेनिडोस तोस नुवामेन्ते। Y bueno, una alegría estar aquí nuevamente luego de 2 semanas, o sea, una semana de no habernos reunido, pero lo cual equivale prácticamente a 2 semanas de no habernos encontrado en nuestros satsang dominicales, así que se siente muy bien estar de regreso. Y les envío mis saludos desde Harvard. Del área de Harvard, obviamente, no estoy en la universidad de por sí, pero a 10 minutos caminando. Y bueno, Valeria invitó a que comparta algunas palabras de cómo andan las aventuras por aquí. Así que compartimos unas palabras antes de invitar a cualquier pregunta, cualquier tema, cualquier exploración que tengan. Y de todas maneras, les aclaro que mañana voy a estar publicando quizás un video en mi canal de YouTube al inglés, contando un poco más en detalle cómo anda todo por aquí, pero sinceramente estoy muy ajustado de tiempos para grabar lo mismo al español. Pero tómense el tiempo de activar traducción, subtítulo al español en YouTube, es posible, y si quieren pueden también explorar ese contenido que va a ser publicado mañana. Y hoy les doy un tráiler, ¿no? De lo que vamos a estar compartiendo el día de mañana. Un pasabocas, como quien diría. Entonces, muy bien, por aquí una semana ha pasado, ya un poco más de una semana, 8 días de haber llegado aquí, y es una experiencia interesante. Todavía no han empezado oficialmente las clases. Las clases oficialmente comienzan este próximo miércoles. Pero han habido una serie de encuentros que lo llaman de orientación, que han sido bastante prácticos, obviamente productivos, aclaradores, al mismo tiempo intensivos, como prácticamente, sí, 8 horas por día, 3 días, 4 días seguidos, 8 horas sin parar, con 1 hora para el almuerzo nomás. Así que mucho contenido nuevo, mucha información nueva, ¿no? Como Swami aterrizando en un sistema planetario no explorado previamente, ¿no? Como si uno fuese un animal de tierra y de repente lo lanzan al océano, y que bueno, ahora aprenda a vivir en ese nuevo en ese nuevo ecosistema. No quejándome, simplemente los desafíos de enfrentarse con algo nuevo, con lo que uno, en relación a lo cual uno no tenía un precedente previo, ya que en mi caso yo me uní al ashram, al templo, al monasterio, cuando tenía 19 años. Por lo tanto, terminé lo que llamaríamos en Argentina colegio secundario, y hasta ahí llegó mi educación, al menos en el ámbito, como se suele entender social, profesionalmente, como continuó mi educación en el ashram de otra manera. Entonces, llegar aquí es como un nuevo mundo, en un sentido, un nuevo lenguaje, una nueva manera de hacer las cosas, de pensar, y es, toma tiempo procesar el contenido, la información, la diversidad, pero al mismo tiempo todo eso es parte del crecimiento y es parte de lo que personalmente vengo a buscar, vengo a experimentar, anhelo atravesar para seguir actualizándome en la nueva versión de mí mismo que necesita emerger en servicio a los demás también. Entonces, en ese sentido ha sido muy interesante, como digo, encontrarse con personas muy muy sabias, con mucho conocimiento, pero al mismo tiempo no meramente algo intelectual, algo también profundamente espiritual, especialmente en el departamento en el que me encuentro, que es Harvard Divinity School, que es la escuela de divinidad de Harvard, que gira en torno a lo religioso, a lo espiritual. No quiere decir que todos los estudiantes o profesores sean practicantes, aunque la mayoría, me atrevería a decir, sí lo son, de diferentes tradiciones, lo cual lo vuelve también algo muy interesante, la pluralidad de trasfondos, de abordajes, de tradiciones que cada uno trae consigo, qué decir, la pluralidad de culturas, de edades, de pensamientos, de abordaje, de todo tipo, todo lo cual genera una riqueza en cuanto a diferenciación y a diversidad muy, muy importante, que al mismo tiempo siempre es desafiante, pero en ese desafío uno crece, ¿no? Y de ese lado siento que va a haber mucho crecimiento esperando y obviamente uno tiene que estar dispuesto a exponerse al crecimiento, a exponerse a la diversidad, a exponerse a la incomodidad que a veces genera enfrentarse con algo nuevo, enfrentarse con una perspectiva y una opinión y una creencia diferente a la de uno, aprenderla a escuchar, aprenderla no solo a escuchar y a respetar, sino muchas veces aprenderla a incorporar siempre y cuando sea algo que haga sentido y sea saludable para uno. No quiere decir que uno tenga que incorporar las opiniones de absolutamente todo el mundo y cada persona, pero al mismo tiempo tampoco es aislarnos en nuestra propia cosmovisión y forma de ver el mundo y nada ni nadie puede afectar eso. Eso se vuelve algo, una burbuja sofocante y muy peligrosa. Entonces, parte de mi intención y de por qué vine aquí y me suscribí al programa fue eso, justamente exponerme, salir de mi zona de confort considerablemente, exponerme a un medio ambiente completamente nuevo, a patrones de pensamiento nuevos que de alguna manera también desafíen mi forma de entender las cosas sanamente y me mantengan en un lugar, lo llamaríamos de humildad epistemológica, por usar un término un poco complicado. Epistemología es cómo uno entiende o conoce lo que uno conoce. Entonces, no estar absolutamente seguro de que mi manera de entender las cosas, mi método o mi entendimiento del método es perfecto, absoluto, nada de eso. Más bien, aunque uno tiene una fe y una experiencia en una tradición en particular y uno está, por decirlo así, enamorado de esa línea, no quiere decir que uno no se atreva a ser polinizado por otras corrientes. Es algo que siempre hablo, que siempre gusto de perseguir. Y estar aquí es todo eso en otra dimensión, multiplicado exponencialmente. Entonces, desde ese lugar espero que haya bastante considerable experiencia, crecimiento. Todavía no he decidido qué cursos voy a estar tomando, o sea, ya está la lista más o menos fija y un par de alternativas, pero nos dan una semana para explorar, ¿no? Diferentes a los profesores, conocerlos, los conocimos un poco, el otro día se presentaron sus cursos, pero estar en las clases, pero probablemente voy a estar tomando algo relacionado a poesía, de los diferentes místicos de varias tradiciones, probablemente otro en relación a la espiritualidad de los no creyentes, veremos. Otro en relación a las experiencias religiosas en dimensiones religiosas en la experiencia humana. Esas son algunas de las opciones en el menú que he considerado. Otro, lo que se llama ¿Quién necesita a Dios? ¿No? Como una exploración en el decaimiento de la afiliación religiosa estos últimos años. Hay otra opción que es de los Yoga Sutras. Y hay otro que se llama Teorías y Métodos en el estudio religioso, que es algo más de formación a nivel criterio y escritura académica. Obviamente no voy a tomar todo eso, sería demasiado, pero probablemente me suscriba a cuatro de ellos, así que vamos a ver con cuáles me quedo, ¿no? Y bueno, entre medio también visitando aquí el área, nunca estuve en Boston, nunca estuve en Massachusetts, en esta parte de Estados Unidos, así que también es otra dimensión de novedad a explorar. Visitando algunas librerías cercanas, bellas, muy increíbles librerías, bibliotecas, perdón, museos, algunos parques, conexión con la naturaleza. En unos meses se viene el invierno aquí, que he escuchado se pone bastante intenso, no solo con la nieve, sino también los días se vuelven más y más cortos, hasta el punto que me dijeron que en un momento, más por enero, febrero, a las 3 de la tarde ya es de noche, básicamente. Así que sin duda esa va a ser otra dimensión de desafío y de convivencia. Convivencia conmigo mismo y convivencia con el medio ambiente. Obviamente uno va a pasar mucho tiempo solo, y esta palabra solo no es una mala palabra. En español, que yo sepa, no tenemos este matiz como lo tiene en inglés, que tiene la palabra loneliness y la palabra solitude, ¿no? Las dos al español se traducen como soledad, si entiendo correctamente. Y generalmente la palabra soledad no es vista desde un lugar tan favorable, ¿no? Es como estar solo, sentirme solo, alienado, aislado, pero la palabra solitude en inglés indica soledad desde un lugar favorable, desde un lugar de aprender a convivir con uno mismo, aprender a encontrar satisfacción en ese recogimiento personal desde algo más contemplativo. Y bueno, me va a tocar pasar bastante tiempo por mí mismo, más allá de obviamente de las clases y de compartir con los estudiantes y con... También tengo compañeros en el otro cuarto, en el departamento donde me estoy quedando, y hay algunos devotos también en el área que ya he conocido, pero no va a pasar mucho tiempo leyendo, escribiendo, pensando, obviamente orando, realizando el sadhana de uno, el estudio de uno que uno no quiere negligenciar. Entonces va a ser también una experiencia muy interesante poder entrar en esa dimensión de soledad, soledad entre comillas. De vuelta, uno nunca está totalmente solo. Bueno, al final de cuentas uno siempre está acompañado, no solo por el dulce absoluto en el corazón de uno, sino obviamente por tantas personas como y bien querientes y amigos, hermanos, hermanas, como todos ustedes, que de alguna manera a distancia se hacen parte de la experiencia. De ese lado estoy contando, de ese lado voy a grabar algunos videos contando cómo va todo por aquí, como una manera también de traerlos a ustedes junto conmigo aquí, que me acompañen. Y de alguna manera contar con su presencia, sus bendiciones, que ya han sido enviadas desde muchos lugares, así que me siento muy, muy, muy agradecido por eso. Sí, bueno, un pequeño resumen, algunas palabras, siempre hay muchísimo más por decir. Como digo, el lunes voy a estar publicando en la mañana algún video con un poco más, todo esto que compartí, algunas otras cosas, algunos apuntes, notas de cosas que he escuchado estos días, así que va a estar en mi canal de inglés. Como digo, no tengo tiempo para grabar, duplicar todo al inglés y al español, pero como digo, la tecnología nos ampara y ahí ofrece YouTube la chance de activar subtítulos, incluso en algunos casos activar como una traducción en audio, ¿no?, al español o en otros idiomas. Así que siéntanse libres de explorar ello. Y bueno, dicho eso, comenzamos más oficialmente con nuestro encuentro y quedan todos más que invitados. Si tienen alguna pregunta, algún tema, algún tópico que quieran explorar, por un lado pueden alzar su mano digital. Por el momento no veo ninguna mano digital alzada, así que veremos quiénes son los primeros valientes. Pero al mismo tiempo, por un lado, José Antonio envió una pregunta por escrito. Valeria me mencionó también que tiene una pregunta. Así que vamos a comenzar por allí y vemos qué más se manifiesta. Vamos a comenzar con la pregunta de José Antonio, que fue el primero que envió la pregunta, tratando de honrar el orden, el orden local. A ver, Bhaktapren pregunta si algún nuevo amigo. Obvio, obvio. Rápido, inmediatamente surgen nuevos amigos. Hay otro Swami que está también en el programa que yo estoy haciendo, el Hindu Monastic Program, otros devotos y personas que uno va conociendo, mi asesor académico, profesor Francis Clooney, que es un monje jesuita, pero también profesor de Sri Vaishnavismo, que nunca lo conocí en persona, pero estábamos en contacto, lo conocí en persona, y bueno, muchos nuevos amigos que están en camino, sin duda alguna. Bueno. Vamos a la pregunta de José Antonio, luego seguimos con la pregunta de Valeria y luego hasta ahí llegamos por ahora, así que si alguien tiene algo más que quieran compartir o explorar, pueden sentirse libres de alzar la mano digital o enviarlo por escrito para yo tenerlo en mente y en consideración. Entonces, José Antonio es de España, dice: cuando un practicante, perdón, cuando un practicante experimenta apatía, dudas o falta de interés, ¿qué consejo o perspectiva nos puede dar para sostenernos en esos momentos? Bien. Bueno, ante todo, gracias por la pregunta, José Antonio, y gracias por el coraje, básicamente por la valentía de hacer la pregunta, porque es una pregunta que representa la experiencia de muchos practicantes, por no decir todos los practicantes, al menos en cierta etapa del proceso, pero que muchas veces no nos animamos hacer la pregunta, no nos animamos a levantar la mano y decir, sí, he experimentado apatía, dudas, estoy experimentando todo eso, algo de eso, probablemente siga experimentando eso de una forma u otra. Entonces, cuando alguien levanta la mano, por decirlo así, o presenta el tema o expresa, estoy experimentando eso, y no, con esto no quiero asumir que estás experimentando algo de eso porque hiciste la pregunta, pero generalmente si hacemos la pregunta está relacionado a algo que estamos viviendo o experimentando o que hemos experimentado. Si no, no tiene una conexión personal, ¿no? Sería una mera curiosidad técnica y la pregunta no siento que venga de ese lado. Obviamente abierto a ser corregido si me estoy equivocando. Así que gracias por eso.
Lo cierto, eso se lo siento. Oye, Ra.
Bueno, gracias José Antonio y desde ya, como digo, no es lo primero que yo diría, y quizás invito acá al resto de nuestros participantes aquí, desde ya invitados también a activar su cámara, aquellos que pueden. ¿Alguno de ustedes alguna vez experimentado en su vida, en su práctica, apatía, dudas, falta de interés? ¿O José Antonio es absolutamente la única persona rara del grupo que está viviendo algo que nunca nadie más vivió? Ok, ahí vemos, manos alzadas, ¿no? Manos alzadas. Para normalizar, ¿no? Para normalizar ciertas experiencias. Que siento que es muy importante también eso, ¿no? Es muy importante, por un lado, que alguien dé el puntapié inicial, por decirlo así, alguien rompa el hielo diciendo, preguntando algo que naturalmente indica que se está experimentando eso, y luego, cuando esa persona tuvo el valor de hacer la pregunta, que el resto del grupo también tenga el valor de sumarse a la pregunta, por decirlo así, ¿no? Y decir, ah, bueno, no estás solo, José Antonio, no es tu problema o no es tu experiencia solamente, es nuestra experiencia. De ese lado podemos no solo normalizar la experiencia, sino la estamos colectivizando, la estamos globalizando, no la estamos manteniendo como un problema de una sola persona, sino es algo compartido. Entonces se genera un compartir, se genera una comunión, una unión en común a partir de algo que no, quizás no se siente tan agradable, ¿no? No se siente tan agradable experimentar apatía, falta de interés, dudas, a veces, ¿no? Se lo siente como una tortura, si se quiere incluso. Pero en el momento en el que eso que no se siente tan agradable es confesado o es compartido, confesado no como algo malo, como un crimen, sino es compartido abiertamente, y luego recibo el feedback, ¿no? Recibo la respuesta del entorno diciendo, no estás solo, nosotros también estamos. Eso que en un momento se sintió desagradable o tortuoso, ya no se siente de la misma manera, ¿no? Cuando es expuesto y compartido en sangha o en familia, ¿no? No quiero decir que ya todo está resuelto, pero ya estamos en otro lugar, ya estamos en otra parte, en otra etapa de esa experiencia. Cuando decidimos sacar esa situación del closet, por decirlo así, de la caja fuerte, del rincón privado, de los secretos, donde nadie más sabe que estoy viviendo esto, y nos atrevemos a exponerlo y a exponernos en un ambiente seguro, que puede reflejar nuestra experiencia desde un lugar que nos nutre, ¿no? Que nos da apoyo, que nos da contención, que normaliza todo eso. Entonces, siento que, aunque esto que estoy diciendo es el primer paso en un sentido a dar, en gran parte, al menos la mitad del camino. No, que algo sea el primer paso, no subestimemos el primer paso pensando, ah, ya es el primer paso nomás. En gran parte el primer paso es la mitad del camino, ¿no? Y si no damos el primer paso y tratamos de dar otros pasos sin haber dado el primer paso, todos esos otros pasos pueden incrementar el problema. Porque no hemos dado el primer paso, que es honestidad, transparencia, vulnerabilidad, compartir, apertura, ser vistos, ser escuchados. Gran parte del problema se resuelve cuando eso ocurre, ¿no? Entonces, eso por un lado, de vuelta, no es solamente lo único que voy a decir, pero trato de enfatizar este punto porque es muy importante y muchas veces nos cuesta horrores hacerlo. Seamos honestos también. Así como la primera palabra que tú mencionas es experimento apatía, ¿no? Y a veces también experimentamos apatía a la hora de expresar que experimentamos apatía, ¿no? O experimentamos temor a la hora de que el otro se entere de mi apatía, de mi duda, de mi falta de interés. Entonces, siento que es importante eso, ¿no? Obviamente hay un proceso individual, personal, donde también puedo replantearme cuáles pueden ser las razones detrás de apatía, duda, falta de interés, pero siento que el primer paso no es tanto quedar envuelto en una autoindagación y yo mismo preguntarme eso una y otra y otra y otra vez y tratar de resolverlo por mí mismo de manera absolutamente aislada y separada. Muchas veces cuando hago eso termino sintiéndome peor y castigándome a mí mismo por sentir lo que siento y experimentando un sentido de culpa, vergüenza, de manera tóxica. Entonces por eso siento que es importante como primer paso, animarnos a compartir eso, ¿no? De vuelta, con personas con quienes nos sentimos seguros. Por eso la importancia de contar con un entorno seguro, sea una sola persona, no necesariamente tiene que ser algo masivo, ¿no? Todo eso por un lado, ¿no? Apertura a compartirlo y luego recibir la respuesta, la confirmación de que eso es algo que va a ocurrir. En un punto es algo que necesita ocurrir para llevarme a mí también a ciertos lugares de sano cuestionamiento, ¿no? Pero vuelta, primero necesito sacarlo, expresarlo, recibir la normalización y confirmación y sobre esa base, ok, explorar. No solo, incluso no solo por mí mismo, puede ser también en grupo, con personas con las que confío, en las que confío, ok, ¿por qué puedo estar sintiendo apatía? Apatía en relación a algo en particular, dudas, ¿qué tipo de dudas? Las dudas no son algo malo necesariamente, como hablamos siempre, ¿no? Ninguna de estas cosas son algo malo en última instancia. También eso es algo importante, es desestigmatizar todas estas experiencias. Porque muchas veces alguien siente falta de interés y tendemos a, o duda, lo que fuere, y tendemos a crucificar a la experiencia, por decirlo así. Es decir, no deberías estar sintiendo eso. Si estás sintiendo eso, es un síntoma de que estás haciendo algo mal. Porque si estuvieras haciendo las cosas bien, ninguna de estas cosas deberían aparecer, ¿no? Y ahí empieza el festival del látigo, por decirlo así, ¿no? Tú, tú, tú. Y no dejamos de ver todo eso como algo que potencialmente nos puede enseñar una lección muy valiosa en nuestra vida, ¿no? Que tiene mucha riqueza para darnos. Si solamente lo vemos como algo a erradicar cuanto antes, ¿no? No estamos aprendiendo de eso, solamente queremos eliminarlo, ¿no? Lo vemos como algo malo. ¿Qué tengo que hacer para sacarme esto de encima? En lugar de pensar, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué tengo que aprender a partir de esto? Si no logro extraer una enseñanza de esta experiencia de apatía, duda, falta de interés o lo que fuere, si no salgo más sabio de ese capítulo, probablemente eso va a volver a visitarme una y otra vez. No probablemente, 108% garantizado. Y eso indica que necesito aprender algo de eso, que eso es un gurú a su propia forma. Más que pensar en cómo me saco esto de encima. ¿Cómo me saco esto de encima? Es evasión, es escape, es un plan de evacuación. No es una disposición a querer crecer y aprender. Es querer eliminar lo que me incomoda, querer eliminar lo que me inquieta, lo que me desafía, e inconscientemente querer volver a una situación donde las cosas estén no normales, tranquilas y todo vuelva a la normalidad. Que básicamente implica todo vuelva a una situación donde todo es relativamente fácil y controlable para mí. Pero en ese lugar uno no está creciendo. Por eso uno necesita periódicamente que haya interrupciones a la normalidad para llevarnos a un nuevo nivel de exploración. Entonces, experimentar apatía, experimentar dudas, falta de interés, no necesariamente es algo malo, no necesariamente es una confirmación de qué tan errado estoy, ¿no? Quizás es simplemente, y hablo en general, porque obviamente no estamos abordando un caso, una situación específica de la cual conozco todos los detalles, pero muchas veces todas estas cosas indican, más que indicar que estoy haciendo algo mal, interesantemente, están indicando que debido a que he hecho las cosas bien, en cierta medida, ¿no? Por enorgullecernos, siempre se pueden hacer mejor. Pero si trato de hacer las cosas bien, eso me lleva a crecer y a progresar. Y en ese crecimiento y progreso llega un punto en donde cierta forma de hacer las cosas ya no alcanza. Ya no me satisface plenamente. Me resulta aburrido, me resulta superficial, me resulta lo que fuere. Pero no significa que o que yo fallé o que en este caso el proceso espiritual falló. ¿Sí? No significa que debo estar haciendo algo mal o no significa que la práctica del bhakti agotó sus recursos y ya no tiene nada más que ofrecerme. Simplemente significa agoté una versión de mí mismo, agoté, por decirlo, es una versión de la práctica y estoy listo para la siguiente. Y por lo tanto la versión previa ya no me resulta suficiente. No porque sea desagradecido, simplemente porque estoy listo para un nuevo paso, ¿no? Siempre doy el ejemplo un poco tragicómico de si yo voy a donde mi madre y le digo, mamá, y me imagino en los países cada uno de ustedes quizás usan la misma palabra y si no, espero que entiendan. Si le digo a mi madre que me ponga pañales nuevamente. ¿No usan la palabra pañal en Colombia, en Perú, en España, etcétera? ¿Qué? Si le digo a mi madre, volvamos a esa etapa gloriosa. Mi madre va a decir, no, jamás. No fue glorioso, fue hermoso, todo lo que quieras, pero estás listo para otra etapa, y si uno intenta forzar una etapa que ya quedó atrás, se vuelve incómodo, agotador, ¿no? Parte del crecimiento, ¿no? Uno de niño, no sé, utilizaba un par de zapatos que tenían un tamaño. Con el paso del tiempo, el pie de uno crece. Y esos zapatos ya no me calzan, ya no me entran. Incluso me empiezan a incomodar y en un punto es una tortura. Si yo no cambio a un zapato más grande, es una tortura literalmente caminar. Pero no es un problema mío y no es un problema del zapato. No es que el zapato es malo, no es que yo soy malo. Es simplemente reconocer mi pie ha crecido y necesito un recipiente más amplio. ¿No? Entonces, de la misma manera, a veces si experimentamos algunas de estas cosas negativas, no necesariamente siempre, pero muchas veces en realidad son una confirmación indirecta de que algo positivo está ocurriendo y que estoy siendo invitado a un nivel más amplio, más profundo de practicar conciencia de Krishna y que ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de obrar, ciertas maneras de practicar, ya no alcanzan. No, no es que tenga que descartar la práctica y el pensamiento en su totalidad, sino redescubrir todo eso mismo en una nueva dimensión, ¿no? Entonces, quizás siento apatía o no siento interés por practicar, pero no necesariamente por practicar, sino porque quizás cierta manera de practicar me resulta ahora insuficiente. Y quizás es correcto que sienta eso, de hecho. Pero el punto es no terminar ahí y decir, ah, entonces dejo de practicar por completo, sino preguntarme, bueno, ¿qué diferentes abordajes a esta misma práctica existen? ¿Qué nuevos niveles de profundidad, de amplitud? ¿Cómo redescubrir la práctica? ¿Cómo redescubrirme a mí mismo? ¿No? Más que descartarlo todo, por decirlo así, ¿no? Y como digo, en relación a las dudas, muchas veces las dudas son necesarias, de hecho son un componente crucial de la fe, por utilizar un lenguaje paradójico. A veces pensamos que alguien tiene fe, no tiene dudas. No, 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 no. ¿No? Como una vez diría Richard Rohr, ¿no? Preguntando qué es lo opuesto a la fe, ¿no? Y muchas veces uno suele responder intuitivamente la duda. Él dijo, no, lo opuesto a la fe es la certidumbre. ¿No? El estar demasiado seguro de todo, eso es lo opuesto a la fe, porque la fe implica coexistir con algo que me excede, con un misterio que me supera en muchos aspectos, con algo que nunca termino de comprender del todo, y estar dispuesto a convivir con eso a perpetuidad. Fe significa un viaje, sí, aprender a como en una ocasión vino esa idea, fe significa aprender a tener paciencia con el misterio. ¿No? Porque cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de lo divino, lo infinito, estamos hablando de un misterio, estamos hablando de algo que podemos entender y experimentar y conocer, sí, en cierta medida, nunca en su totalidad. Incluso lo poquito que experimentemos, si tocamos un puntito de ese infinito, eso ya es abrumante, en el buen sentido, es too much. Pero eso nunca significa que hemos terminado de acaparar por completo lo infinito. Entonces, hay siempre algo que desconozco, siempre existe algo que me excede, siempre existe algo que no deja de ser un misterio. Y fe significa adentrarme en ese viaje, donde no estoy seguro del todo, de absolutamente todo, y me aprendo a cuestionar desde un lugar saludable, ¿no? Un verdadero practicante espiritual. Siempre mantiene un cierto nivel de duda, ¿no? Saludable, de vuelta, tratemos de vuelta de redimir la palabra duda, ¿no? Saquémosla de la categoría de algo indeseable, de algo evitable, de algo que se tiene que ir cuanto antes. Muchas veces las dudas nos invitan a cuestionar nuestra manera de entender las cosas, a no estar tan seguros de nosotros mismos. Pues a veces nos volvemos demasiado aferrados a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de vivir la vida, de filtrar la realidad, y eso en sí mismo se vuelve la fuente de tantos problemas, ¿no? Entonces, la disposición a soltar ciertos patrones de pensamiento, de conducta, a no estar tan seguros y convencidos de que ya lo entendí todo, de que mi forma de hacer las cosas es la manera definitiva, en cierta medida es saludable. Tampoco el extremo de la duda en donde lo dudo todo a cada paso, porque eso también es abrumante a su manera y quedo paralizado. Nadie está diciendo eso, porque todos hemos vivido experiencias que son innegables, profundas, reales, y nadie está diciendo duda de eso. Pero sí hay espacio para dudar saludablemente de ciertas cosas, ¿no? Entonces, y de vuelta, la importancia de poder contar con un espacio seguro donde podemos expresar nuestras dudas, ¿no? Al menos la intención de este espacio es ese, ¿no? Tener preguntas. No es solamente una curiosidad intelectual, muchas veces es una duda que me está, en ciertos casos que me está afectando, que necesito presentar, resolver, abordar, o que necesito lo que fuere. Entonces es importante también contar con ese permiso, darnos permiso para dudar, entender que la duda va a nutrir nuestra fe, ¿no? La fe no es una creencia ciega en un dogma, eso no es fe. Fe y creencia no son lo mismo. Experiencia personal profunda y dogma no son lo mismo. Y la duda puede, de vuelta, mantenernos abiertos a aprender nuevas perspectivas de aquello que ya creo que entendí, que ya creo que conocí, que ya con lo que ya estoy familiarizado, ¿no? Abierto a dudar. Dudar de vuelta no quiere decir que lo que aprendí estuvo mal. Dudar puede ser abrirme a que lo que ya entendí puede ser entendido aún más profundamente, experimentado más profundamente. No, duda no implica necesariamente cuestionar lo que viví o experimenté hasta ahora. También, pero no necesariamente. También puede implicar una apertura a experimentar asombro, a ser sorprendido desde otro lugar, ¿no? Y eso es un elemento muy importante en relación a la apatía, por ejemplo, ¿no? La apatía es, en un sentido, lo opuesto al asombro, a la sorpresa, ¿no? Entonces, ¿cómo me mantengo en el día a día dirigiéndome hacia algo que me sorprenda, hacia algo que active la curiosidad, que me ponga en contacto con algo, con un momento de asombro, ¿no? Sea en contacto con la naturaleza, sea al escuchar a alguien, al leer algo, al practicar de cierta manera, pero ¿cómo salgo de la apatía, no? Y de vuelta, ¿qué me está enseñando esa apatía? Y no hay una respuesta única, no hay una respuesta permanente, absoluta. Mucho de todo esto implica también tener la valentía, así como tener la valentía primero de expresarlo ante otros, también tener luego la valentía de sentarme con muchas de estas cosas y entablar un diálogo con esas realidades internas. ¿Qué me están queriendo enseñar? ¿Qué me están diciendo? ¿No? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué hay detrás de ello? Siempre hay algo detrás, generalmente, de lo que creo que es la única cosa, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Y también entender un último punto, de que igual podemos ir tanto más, pero también no quiero negligenciar las otras preguntas. También recordarnos que cuando estamos en esos momentos de experimentar lo que fuere, apatía, algo que se siente profundamente, que nos está afectando de manera muy negativa, que nos puede estar abrumando, más allá de hacer todo lo que dije. También recordarnos que no es que el resto de nuestra vida vamos a vivir en ese momento, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos en el ojo del huracán, como quien diría, en el ojo del torbellino, se siente como, uff, esto va a ser así por siempre, ¿no? Y de ahí tratar de hacer un zoom out, ¿no? Expandir la pantalla y recordar, no es que toda mi vida fue así, aunque he vivido momentos así, la vida continuó, salí de eso, seguí adelante. Y en este caso no es una excepción a esa regla, voy a atravesar esto y seguir adelante también. Pero como digo, atravesar esto implica también aprender algo de eso. Atravesar esto no es que se vaya esto cuanto antes, uff, de vuelta tranquilo, sigamos adelante. No, va a volver lo mismo de vuelta. Entonces, pero sí recordarnos, ¿no? No es que voy a vivir en este espacio por la eternidad. Y especialmente porque no quiero vivir en ese lugar por la eternidad, ¿qué tengo que hacer en este momento? ¿No? ¿A qué me está llamando este momento? Así que algunas ideas al respecto. José Antonio, no sé si suma.
Sí, que suma bastante y a veces también tengo la sensación de que es un poco volver a necesitar escucharlo, ¿no? O porque ya surgieron las dudas, ¿no? En algunos años, pues lógicamente no siempre el nivel de devoción o de amor está en su punto más alto, ¿no? Pero sí es verdad que lo que más me ha sorprendido quizás es que después de tener algunas experiencias de, como usted bien comenta, de fe que no se pueden negar y tener como una cierta sensación de que es verdad, ¿no? No sé si me estoy explicando. A pesar de todo, sigue surgiendo a veces, ¿no? Como en este momento, no te va a iluminar, no es para tanto. A veces es un cuento. No sé si me explico. Quizás también puede ver con la poner, haber puesto un poco el nivel demasiado alto en la expectativa a la espiritualidad. No, no sé si también tiene que ver algo por aquí.
Y ese es un punto importante que mencionas, José Antonio. Gracias por mencionarlo, que es que a veces no necesariamente que estemos sobreidealizando la espiritualidad en sí mismo, porque uno nunca la puede sobreidealizar en el sentido que siempre la realidad espiritual es siempre más elevada de lo que incluso uno puede imaginarse, lo que uno pueda sobreidealizar, pero quizás uno se sobreidealiza uno en relación a la espiritualidad y piensa, bueno, empecé hace 5 años la práctica y por lo tanto ahora estoy. Luego de 5 años de práctica, se supone que ya debería estar en esta etapa experimentando esto o aquello, ¿no? Y uno tiene de vuelta su idea de cómo debería verse eso. Y a veces eso se vuelve un problema muy grande porque no necesariamente eso debe ocurrir de esa manera. Y ahí es importante, es una situación que trae mucha humildad de realizar. Me puse la vara muy alta, quizás por un. Era un poco naif, era un poco inocente en el comienzo y me puse un poco platónico y romántico y proyecté así un horizonte de gloria y brillantez en muy poco tiempo y no consideré que hay otros elementos en el camino, pero bueno, parte del viaje, ¿no? Así como, no sé, uno puede estar, alguien nunca fue a la India y puede pensar, oh, voy a la India y la India va a ser todo místico y todo increíble, después uno llega y eso está, de vuelta a eso está, pero hay otros elementos, que uno, toda una serie de complejidades que hay que integrar como parte del combo. Pero uno solamente lo va a entender cuando uno está ahí. Entonces, de la misma manera, esto es como un viaje, ¿no? Quiero ir para tal lugar. Bueno, creo que en 5 años llego y quizás no, estamos todavía en el viaje. Y el viaje nunca termina. Después eso es lo que uno termina de realizar. Wow, nunca hay un destino final en donde llegué y nada más hay que hacer. El viaje continúa, la integración continúa. Entonces, sí, ese es un punto importante. Cuidarnos de no sobre idealizar, sobre romantizar cómo se debería ver mi práctica dentro de 5, 10, 20, 25 años. ¿Qué idea tiene uno de eso, ¿no? De vuelta, tratemos de pensar nuestra vida cuando teníamos, no sé, 10, 15, 20 años y uno proyectó, bueno, de acá a 10 años, de acá a un año, mi vida va a ser esto. Nunca, jamás acontece exactamente la manera en que lo imaginamos, ¿no? Lo cual no implica que uno no haga un esfuerzo y planes y se organice, pero también implica uno tener la flexibilidad para soltar las expectativas, los planes, las estructuras de uno y aprender a aceptar cómo las cosas realmente se van a ver y cómo las cosas realmente deben pasar, más allá de mi plan rígido en ocasiones. Y de vuelta, todo eso a veces se siente como una derrota o se siente como una muerte del falso ego, una muerte de ese falso ser que quiere planear y controlar y anticiparlo todo. Y empieza a entender, no, la vida espiritual implica integrar un montón de cosas que no se sienten tan gloriosas, que se sienten un desastre por momentos. Y aprender a ver lo espiritual en eso, aprender a aprender en todo eso. Y uno, ahí uno tenemos una... Empezamos a adentrarnos en una versión muchísimo más realista de la vida espiritual, muchísimo más aterrizada, muchísimo más humana también diría yo, ¿no? Porque si no, muchas veces nuestras expectativas y proyecciones muchas veces son evasiones y escapes de lo que aún tenemos que enfrentar, resolver, integrar, sanar y todo eso se tiene que volver parte del proyecto espiritual, ¿no? Entonces, gracias, gracias por esa acotación extra y sí, y de todas maneras tuvimos, como tú dices, Juan José Antonio, para terminar, experiencias profundas e innegables a las que incluso si duraron un segundo, marcaron el resto de nuestra trayectoria, marcaron el resto de nuestra vida y siempre podemos volver a esos momentos y siguen siendo reales, no es que desaparecieron. Y el hecho de que tengamos dudas no cancela que esa experiencia haya sido real e innegable, ¿no? Una cosa no cancela la otra. Entonces ahí es la importancia de aprender a mantener ambas en perspectiva, ¿no? Viví esto, fue innegable, fue sumamente profundo, fue lo más conmovedor que me tocó en la vida, incluso aunque duró 5 segundos o lo que fuere. Y al mismo tiempo tengo esta duda y esta crisis y esto y esto y esto. Entonces, no negar uno, no hacer que uno niegue el otro, ni el otro niegue el otro. No es que no, tuve esta experiencia suprema, así que no hay duda, no hay apatía y entro en negación. Pero tampoco dice, no, porque tengo dudas, eso confirma que mi experiencia espiritual profunda fue una farsa y me estoy autoengañando. Y... No necesariamente. Entonces, tratar de darle un lugar a todo eso y trabajar con todo eso en vista, por decirlo así. Gracias, gracias. Tema muy importante.
Muchísimas gracias. Muchísimas
Por
gracias a
favor,
ustedes.
por favor. Y debido a que es un tema muy importante, vamos a compartir unos momentos en nuestros cuartos privados de Zoom antes de pasar a la siguiente pregunta de Valeria. Y luego veo a Bhakta Prem alzando su mano también. Aquellos que pueden, que deseen, los invito, les pido, háganse el tiempo, abrámonos, compartamos entre todos, compartamos nuestras experiencias al respecto, que de todo esto que estuvimos compartiendo, básicamente les tocó, ¿no? Les tocó personalmente o han sido testigos que sienten que necesitan seguir explorando y expresando. Así que voy a compartir los cuartos privados. En este momento, denme un segundo, ok. Ok, cuartos privados abiertos. Nos vemos en unos momentos. Bienvenidos de regreso. Confiando en que han tenido un buen compartir o una buena introspección individual, dependiendo el caso, y que juntos, de alguna manera u otra, seguimos pudiendo batir el océano de reflexión, de introspección y profundizar, ¿no?, en nuestra comprensión de todo esto que requiere profunda comprensión. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿alguien que quiera compartir algo valioso, alguna joya, alguna piedra de toque que se haya manifestado en el compartir privado desde un lugar de algo que sea públicamente compartible, obviamente? Si ahí hubo algo personal, privado, no queremos invadir algo que fue confidencial, pero sea algo que es publicable, pueden activar el micrófono directamente, sin necesidad de alzar la mano digital, si quieran compartir, para no confundirme quién tiene una pregunta con la mano alzada y quién tiene algo para compartir.
Bueno, Maharaj, yo quería rápidamente decir algo. Sí, un poco para que no se sienta solo José Antonio, ¿no? Que en lo personal, creo que esa pregunta nos toca a todos, ¿no? Porque todos estamos batallando con diferentes situaciones personales del proceso, ¿no? De practicar. O sea, como usted dijo, ¿no? Cuando uno empieza a practicar, sale todo el néctar, ¿no? Sale el néctar que uno tiene adentro y hay que ver dónde lo ubicamos, ¿no? O sea, cosas a sanar, cosas a ubicar, a sanar, a darles una mirada. Siempre salen, ¿no? Están ahí saliendo, nos muestran cómo, qué tenemos que ver, ¿no? Y lo que se me vino pensando es que el ideal que tenemos como, bueno, como almas condicionadas, como jivas, es ser, volvernos Nitya Krishna Das, ¿no? Es como el ideal que queremos, del cual agarrarnos, empoderarnos, ¿no? Entonces, el dejar de ser autocentrados, porque todo gira en torno o sea, gran parte de nuestros problemas o de todo lo que nos pasa gira en torno a nuestro propio autocentramiento, ¿no? Yo en el centro y todo gira en torno a mí, ¿no? Entonces, yo disfruto, yo hago esto, yo, ¿no? Entonces, si uno sale de ahí, pone a Krishna en el centro, que es la idea, uno puede ver la película distinta, ¿no? Pero uno viene practicando el yoísmo durante muchas vidas, ¿no? Ahí yo en el centro, yo, Krishna, dame, ¿no? O sea, entonces el dejar eso, el madurar, el, bueno, sí, pues requiere una sanación constante, ¿no? De ver, de ir a terapia, de hablar, de practicar, ¿no? Es algo que hay subidas y bajadas, ¿no? O sea, es algo. Y claro, es un tema complejo, ¿no? Bueno, ya no eras.
No, gracias. Gracias por compartir. Y me recuerda algo que escuché ayer en una clase que estaba escuchando de Srila Siddhar Maharaj. Él diría, para trascender una capa de ego, de falso ego, quizás una capa de falso ego nos puede tomar una vida entera, ¿no? O sea, dependiendo el caso, dependiendo qué capa es, dependiendo qué tanto nos proponemos trabajar sobre eso, pero dio ese ejemplo no para sentir wow, me va a tomar infinito, pero para decir, para normalizar, puede tomar más tiempo del que pensamos que iba a tomar, ¿no? Como un ejemplo extremo, pero de dar a entender, a veces puede, ciertas lecciones van a tomar más tiempo del que creíamos que iba a tomar. Entonces, para normalizar eso también. Mukunda, ¿tú habías activado el micrófono? ¿Querías compartir algo?
Quiero compartir solo que esa conversación para mí es también una conversación de perfeccionismo y que las ideas nunca pueden como capturar a todo, pero si seguimos siempre para lo que sea perfecto, 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 siempre estamos comparando nosotros mismos de esa idea que es falso y bien, no podemos comprender la Shri Krishna Bhagavan y su amor.
Gracias, gracias. Es un tema muy importante. De hecho, le dedico toda una sección en mi tercer libro, que ya va a venir al español, téngame paciencia, estamos en proceso, pero en una sección que le llamo imperfeccionismo espiritual, ¿no? más que perfeccionismo. En relación al perfeccionismo, pero en este caso lo llamo imperfeccionismo en el sentido de que la misma idea de perfección es muchas veces una idea muy tóxica, porque es una idea de que un cierto tope, un cierto nivel, y ahí se acabó todo. Pero todo, la perfección es una noción dinámica, que todo sigue siendo siempre creciendo, siempre expandiéndose. Entonces, en ese sentido, el perfeccionismo no es como un tope máximo que ahí se acaba. Entonces, si ese tipo de perfección no existe, ¿qué tanto puedo hablar de imperfección al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo y algo. El gran desafío también en nuestra tradición, diría yo, y me acuerdo eso lo abordo en Personalismo Radical, es que la tradición Gaudiya Vaishnava entrega un ideal de perfección, llamémoslo así, la descripción de la meta última, descrito en sumo detalle, suma profundidad, como algo muy bello, muy excelso, muy elevado, muy increíble. Y de vuelta, eso puede generar un. Si no aprendemos a relacionarnos con ese ideal sanamente, puede generar este tipo de perfeccionismo y de frustración, de decir, nunca llego, nunca es suficiente, es demasiado elevado, esto no es para mí, este no es mi proceso, soy muy bajo, esto es muy, etcétera, etcétera. Y podemos terminar concluyendo, me voy de aquí, ¿no? Porque es una tortura, nunca llego, nunca alcanza. En cambio, cuando entendemos la meta última siempre está creciendo y expandiéndose. Entonces, en un sentido, nunca voy a terminar de llegar, ¿no? La idea no era llegar como obtener un premio y una vez que lo obtuve, ya está, terminé. Todo eso es una cuestión más de ego, ¿no? De falso ego, de querer ganar, de querer llegar, de querer alcanzar. Cuando entiendo, la realidad siempre está evolucionando y creciendo, incluso la realidad espiritual. El viaje continúa por siempre. No es que ahora viajo, llegué y se terminó todo. Entonces, de ese lado nos quedamos en una situación más humilde, más realista, más sostenible, menos tortuosa. Pero bueno, gracias, gracias por esa contribución. Perfeccionismo, cuidado con eso, cuidado con la comparación, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que en el orden de manos alzadas proviene de Valeria, desde Córdoba, Argentina. Y luego vamos a pasar a la pregunta de Bhakta Prem. Quizás con eso vamos a tener el estómago, el corazón lleno. Ojalá, veremos. Valeria, invitada a activar el micrófono. Bienvenida. Ah,
Gracias,
bueno.
gracias.
Ah, sí, está Valeria. Sí, ahí está Valeria.
¿Me escucha ahí?
Ahí sí.
Bueno. Bueno. Mi pregunta, a ver, espérenme un segundito. Viene de una unión de pensamientos que apareció al ver una obra de teatro. Que la temática tenía que ver con la historia, digamos, de la Argentina, la historia política, desde 1810 hasta el día de hoy, y bueno, por todo lo que pasó a nivel político, es una comedia, pero deja una reflexión para mí muy profunda, porque a pesar de lo caótico, digamos, a nivel político, mencionaba una frase, si quieres vivir tranquilo, hay dos opciones, vivir tranquilo o en la Argentina, ¿no? Y habla de cómo es el argentino y esta relación que tiene el argentino, por ejemplo, con el mundial, ¿no? Con sentirse
¿Con el qué,
unido
perdón?
con el mundial, ¿no? Y cómo desaparece cualquier diferencia política, ¿no? Que se ha venido, ahí desaparece y hay una necesidad de juntarse, de festejar, ¿no? Y visto como una locura, ¿no? Estamos todos locos, ¿qué pasa aquí? Que estábamos todos locos. Bueno, yo lo conecté con lo que alguna vez usted mencionó sobre esta necesidad de intrínseca del alma de conectar, de volver a acordarse, ¿no? De que estamos unidos por algo mayor, ¿no? Por algo superior. Y que es, me parece que en estos casos como que se disuelve el ego y aparece, ¿no? Esas ganas de sentirse unido, de que no haya diferencia. Que también en lo político sucede, con los ideales políticos, por ejemplo, en catástrofes naturales o cosas así que son fuertes, muy que han pasado en la Argentina también, ¿no? O desaparecidos y la época de los milicos. Y sucede algo también allí de que hay una unión, ¿no? Como que dejamos de lado y para un bien común dejamos de lado las diferencias. Y bueno, ahora sucedió eso, ¿no? De que me pareció a mí como que hubo una ir hacia adentro y una conexión profunda, hubo emoción también, y me preguntaba, después me quedé pensando, ¿de dónde viene esto de identificarnos, de autodefinirnos según nuestra identidad, según las diferencias? ¿De dónde viene eso de identificarnos según las diferencias? ¿Y por qué, si sucede esto de que volvemos a recordar por instantes, ¿no? Después aparece el olvido, o sea, no sé, pasa el mundial o pasa lo que sea como muy fuerte y volvemos a querer diferenciarnos y no quedarnos en eso tan, tan bonito que digamos, sí es una necesidad intrínseca del alma, ¿no? Y tan rápido aparece el olvido. O sea, sí. Yo pensaba, digo, bueno, será porque tocó nacer en esta era de Kali Yuga, entonces, pero bueno, es como que esa sola respuesta no me satisface y quería indagar un poquito más en eso.
Bueno, gracias, Valeria, por la pregunta. Y sí, es un tema siempre, siempre relevante, la necesidad de sentirnos parte, más bien porque ya somos parte, ¿no? Entonces, aunque no lo sepamos, hay una intuición hacia establecer esta idea de no estoy solo, soy parte, pertenezco. El problema es desde qué lugar lo hacemos, ¿no? Entonces, tu pregunta, por empezar abordando la pregunta, es de qué lugar surge esta necesidad o esta identificación con lo que nos hace diferentes y por qué no logramos mantener esas experiencias en donde no nos sentimos diferentes, por qué se escapan de nuestras manos. Bueno, básicamente lo que nuestra tradición enseña, y más allá de nuestra tradición, estoy de acuerdo con lo que nuestra tradición enseña de manera universal, es la causa es avidya, ¿no? En sánscrito, la causa es avidya, que significa no tenemos conciencia, no estamos lo suficientemente conscientes de quiénes somos. Suena muy simple lo que estoy diciendo, pero avidya, ¿no? Ignorancia, en otras palabras. Ignoramos quiénes somos, ¿no? Ignoramos que ya pertenecemos, ignoramos que ya estamos conectados, ignoramos que estamos interconectados, ignoramos que todo está interrelacionado y por lo tanto tratamos de generar todo eso que ya está ocurriendo. ¿Me explico? Trato de generar una relación, trato de generar un grupo para sentirme que pertenezco, pero yo ya pertenezco. No necesito generar un grupo. Todo lo que existe ya es el grupo. Y cuando yo genero un grupo, el problema es que generalmente mi grupo incluye a algunos y excluye a otros. Entonces ahí comienza la división, ahí comienza la diferencia, ahí comienza la dualidad, ahí comienza el conflicto. Y no solo son dos grupos, son 3, 4, 5 mil, 3 millones. Y que no nos sorprenda los conflictos que encontramos en este mundo que parten desde el individuo y se extienden a nivel colectivo, ¿no? Si estoy en conflicto conmigo mismo, estoy en conflicto con la persona con la que vivo, estoy en conflicto con el vecino, estoy en conflicto vecinal, provincial, nacional, internacional, interplanetario. Pero todo parte de una fractura, de una división interna personal, todo parte de avidya, ¿no? Por eso en nuestra tradición surge esta secuencia, se describe esto, ¿no? Avidya, dvitya, bhaya, etcétera, ¿no? Ignorancia primero, luego dualidad, ¿no? Debido a la ignorancia, debido a no estar consciente de quién soy y quién es el otro y qué es lo que todo es, surge la dualidad, surge la diferenciación. Me veo diferente, me veo separado. En mi búsqueda por pertenecer, por encontrar mi identidad, encontrar propósito en la vida, por más bien intencionado que sea esa búsqueda, si esa búsqueda es guiada por la ignorancia, termino generando grupos o situaciones que generan un sentido de identidad, de pertenencia, de propósito, pero limitada, de manera parcial, de manera que todavía excluye. Y por eso el ejemplo que diste del Mundial de Fútbol, que me acuerdo que también escribí algo al respecto hace unos meses cuando terminó el Mundial de Fútbol, que es justamente eso, que una situación como, ok, el Mundial, bueno, juega Argentina, por decirlo así, hablando de Argentina, o cualquier país, el que fuere. Todos los argentinos tienen diferencias de opinión a nivel político y se enfrentan a sí mismos o siguen diferentes grupos de fútbol, equipos de fútbol locales. Y en un estadio de fútbol donde esos dos grupos se enfrentan, se matarían uno al otro, pero ahora juega Argentina. Por lo tanto, hoy no te mato. Hoy te abrazo, ¿no? Lo cual es absurdo en un sentido, ¿no? No tiene sentido. ¿Cómo? O sea, ayer te mato, pero hoy te quiero. Sí, es que hoy juega Argentina. ¿Qué implica eso? Argentina es una idea más amplia que Boca River, por decirlo así. El Boca River, el enfrentamiento entre Boca River, el enfrentamiento entre Real Madrid, Barcelona, por hacer ejemplos de distintos países, se di disuelve cuando decimos juega España, juega Argentina. La idea del país es algo más amplio, más abarcativo que un grupo, que un club dentro del país. Pero, como decíamos hace un rato, ok, juega Argentina, juega quien fuera, todos se unen, las diferencias desaparecen, nos queremos, pero al rato ya no estamos confrontando de vuelta. ¿Por qué? Porque aún la idea de un país sigue siendo insuficiente, porque estoy unido con el país, pero todavía hay otro país está del otro lado y el cual estoy en contra y el cual tengo que ganarle. Entonces todavía sigue habiendo una división. Entonces sigue siendo una idea parcial. Aunque nos da un vislumbre de en qué dirección es la solución a este problema. ¿No? La solución a este problema es invocar una idea lo suficientemente amplia y abarcativa para que nadie quede excluido, para que nadie quede sea parte del otro grupo, para que no haya un segundo equipo, una segunda selección, ¿no? Que todos somos parte de lo mismo. Ahí es donde ya pertenecemos, ahí es donde podemos encontrar nuestra verdadera identidad. Y eso únicamente lo vamos a encontrar cuando conectamos con un ideal espiritual, con un ideal absoluto, infinito, porque si no todavía seguimos creando grupos, ¿no? Sea Boca River, sea Argentina, sea España, sea, no sé, sea este partido político el otro, sea la raza humana versus, ¿qué? La raza animal, vegetal, mineral, sea el planeta Tierra versus Marte, Saturno y Neptuno, todavía seguimos creando divisiones. Todavía no estamos invocando una idea lo suficientemente amplia para que todo quede incluido ahí. Entonces, ahí es donde yace la paz, la armonía. Cuando logramos entender, Vasudeva Kutumbakam. Todo es una familia. Todo y todos pertenecen a una misma familia. Nadie queda excluido. Es una idea supremamente inclusiva. Y el hecho de que no estamos ahí todavía, incluso nosotros como practicantes espirituales, quizás decimos eso en teoría, pero después en la práctica todavía fallamos, volviendo a la pregunta anterior. Todo es parte del proceso, tener una teoría, tener una filosofía de vida y fallar miserablemente en la práctica al tratar de aplicar esos principios, ¿no? Es parte del proceso y es doloroso, pero al menos tengo el ideal, ¿no? Tengo la perspectiva, sí, todo es una familia, hace sentido, lo entiendo, es hermoso, quiero eso. En la práctica no me lo termino de creer todavía, lamentablemente, y tengo que seguir madurando y creciendo y orando y profundizando para tratar al prójimo como parte de una misma familia, tratar a cada entidad viviente, a cada átomo como una embajada del absoluto. En teoría sé, Krishna está en cada átomo. Cada ser es un templo caminante. Y estoy invitado a relacionarme con cada persona reconociendo eso, reconociendo que me estoy relacionando con Dios, presente en esa persona. ¿Cómo se supone que debo tratar al prójimo sabiendo que el objeto de mi afecto, de mi amor, mi ishta debe estar presente en ese corazón? Eso es toda una pregunta con la cual debemos sentarnos y quedarnos sentados por siempre. Y eso tiene que afectar cómo nos movemos en este mundo, en esta vida. Es un proceso gradual. Pero sí, básicamente diría eso, ¿no? La causa es avidya, la causa es ignorar que ya pertenecemos, ignorar que ya estamos relacionados, ignorar que ya estamos conectados, ignorar no estar conscientes, no ignorar a propósito, ¿no? Ignorancia por ignorar, por no saberlo, ¿no? No tener la suficiente capacidad de mantener esa conciencia en todo momento. Esa es la causa que genera, ok. No, pierdo conciencia de que ya pertenezco, pierdo conciencia de que ya soy parte de. Entonces empiezo a generar algo para pertenecer y ser parte de, pero en mi situación ignorante o parcial o limitada, termino generando algo que se vuelve parte del problema también, más que causar una solución. Genera un alivio temporal y sigue perpetrando el problema, como este ejemplo del mundial. Ok, Argentina, Quillae. Genera un alivio temporal, ¿no? Mientras dura el mundial, nos sentimos unidos, esto, etcétera, etcétera. Cuando pasan unos días, ya volvemos a lo de siempre, ¿no? Y seguimos en el problema, en realidad no solucionamos nada, nos distraímos por un momento de ese problema que nosotros mismos estamos creando al perpetrar un sentido de identidad parcial y limitado que todavía necesita un opuesto, necesita alguien contrario. Como Shilase Armar diría, la fe débil necesita un enemigo, ¿no? Una fe débil todavía se basa en estar en contra de, ¿no? Es algo que genera oposicional, por decirlo así, ¿no? Yo creo en esto, pero más que creer en esto, me sumo a esta causa porque estoy muy en contra de esa otra causa, ¿no? O sigo a esta persona porque detesto a esa persona. Muchas veces las grupos políticos, etcétera, gran parte de su mensaje no es tanto es a favor de algo, sino en contra de lo que está del otro lado. Entonces son maneras de reforzar el dualismo. Y sí, genera un sentido de pertenencia, paradójicamente. ¿No? Muchas veces en una dictadura, en un régimen dictatorial, y es parte de la psicología del criterio de todos los dictadores, hay que crear un enemigo en común para generar unión en el grupo. ¿No? Uno de los elementos que uno encuentra en todos estos regímenes totalitarios es identificar un enemigo en común, un enemigo en el que todos estamos de acuerdo que es el enemigo, y eso genera unión, porque compartimos ese enemigo en común. Entonces genera un sentido de pertenencia, genera un sentido de identidad, genera un sentido de propósito, pero lamentablemente está basado en un enemigo en común, en alguien del otro lado, en excluir a ciertas personas. No solo en excluirlas, muchas veces en tratar de atacarlas y eliminarlas porque son el enemigo en común, o de derrotarlas, ¿no? Como ejemplo, el ejemplo mundial. Argentina, Argentina, pero eso implica tenemos que derrotar al otro equipo. Y muchas veces terminamos odiando al otro equipo, especialmente si el otro equipo derrota a mi equipo, cosas así, ¿no? Entonces es un sentido de unión, pero al mismo tiempo se encuentran todos estos sentimientos de crítica, de oposición. Entonces, todo eso muestra es una idea muy, muy arcaica, muy primitiva de generar propósito, pertenencia, identidad. Y son las ideas con las que los seres humanos en ignorancia venimos, surgimos. Las que surgen a partir de una mente humana limitada es una idea que nunca termina de ser absoluta y todo abarcativa. Por eso tenemos que recurrir a aquellos planos que existen más allá de la vida, más allá de la ignorancia, y que nos revelan que la verdadera pertenencia, la verdadera identidad, el verdadero propósito, la verdadera unión es recurrir a una idea lo suficientemente abarcativa en donde nadie queda fuera, ¿no? Y que comparte una raíz en común, una fuente en común, incluso si la queremos llamar con diferentes nombres, como en diferentes tradiciones espirituales lo hacen. Aún así poder sentarnos en la misma mesa y reconocer que somos todos parte de una misma familia. Reconocerlo en principio, reconocerlo en teoría, quedar fascinados por el ideal y luego tratar de practicarlo y de vivir nuestra vida tratando de encarnar ese ideal, que no es fácil. Y en ese intento vamos a darnos cuenta cuánta división hay dentro de nosotros todavía, cuánto sectarismo hay, cuánta discriminación hay. Aunque digamos, no, 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 yo estoy en contra de todo eso, pero cuánto en la práctica, incluso internamente, cuánto juicio hay, cuánto ponemos al prójimo en diferentes cajas, cuánto etiquetamos al que es distinto a nosotros, sea por género, por condición social, por país, por religión, por diferencia de opinión, cuánto todavía seguimos catalogando y creando muros ¿no? Debido a la división interna dentro de nosotros, que genera temor. Esa es la secuencia, ¿no? Ignorancia genera dualismo y división genera temor, porque tengo miedo del otro, el que está del otro lado, el que es diferente. Y en base a ese temor, genero toda una serie de mecanismos de defensa y de ataque para estar protegido del aparente enemigo, y ahí que no nos extrañe el mundo de conflicto en el que nos encontramos en gran parte. Pero todo eso son síntomas del problema raíz que es avidya, ¿no? O ignorancia. Por eso la importancia de abordar el problema de raíz, de trabajar sobre esa ignorancia, trayendo verdadero conocimiento, trayendo verdadera conciencia de cómo la realidad realmente opera, cómo todo ya pertenece, cómo todo ya está interconectado, interrelacionado, cómo ya todos somos una familia. No necesitamos crear eso, necesitamos tomar conciencia de que eso ya es así y vivir de tal manera de que los demás nos crean cuando les decimos esas cosas porque nosotros mismos estamos encarnando esa idea. Y nada, esto es fácil. No, nunca usé la palabra fácil en toda esta respuesta. Pero esa es la misión a la que somos invitados en esta vida, ¿no? O sea, la mejor manera de vivir nuestra vida, de vivir nuestra práctica, de vivir nuestras relaciones y de contribuir a tanto conflicto, a tanta división que existe en el mundo, ¿no? A aportar nuestro granito de arena en la forma en que elegimos vivir nuestra vida y tratar de volver eso a algo contagioso, ¿no? Crear una epidemia, en el buen sentido de la palabra, de unidad, de comunión, de interrelación, ¿no? Si yo estoy viviendo eso, transmitiendo eso a través de cómo vivo mi vida, eso impacta a las personas con las que me rodeo. Y eso, ellos van a quedar transformados por ello. Y ellos van a generar su propia transformación y así sucesivamente. ¿Qué opina Valeria? ¿Estamos de acuerdo? Puedes no estar de acuerdo, no hay ningún problema.
Me venía eso que en el nombre de la espiritualidad también se genera eso, ¿no?
Obvio, obvio.
La forma en que yo llego a la verdad es la mejor y al decir ya eso o expresar hay un ataque,
Sí.
es decir, que diciendo que la tuya entonces no es genuina. Y bueno, en el nombre de la espiritualidad, de algo que vos decís, bueno, estoy queriendo llegar a la verdad, transmitir la verdad, y desde ese lado tampoco es muy inspirador, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Por eso di un ejemplo de interreligioso en un momento que dije personas que van a hablar de Dios o van a hablar de las fuentes de diferentes lugares y pueden sentarse a la mesa y reconocer estamos hablando de lo mismo, diferentes lugares. Y sí, especialmente aquellos que se consideran practicantes espirituales, yo diría, tienen una responsabilidad muy grande en relación a esto que estamos hablando aquí. de encarnar esto en la forma en que ellos se relacionan, no solo con el mundo, sino con aquellos que de tradiciones hermanas, ¿no? Así que gran llamado y gran responsabilidad para cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros estamos tratando de practicar vida espiritual. Bueno, ¿cómo representamos eso al mundo? Para nosotros y para el mundo y para nuestra comunidad. Bueno, vamos a invitarlos una vez más a los cuartos privados antes de regresar para abordar la última pregunta del día de hoy de Bhakta Prem. Así que voy a activar los cuartos privados en este momento. Ahí están abiertos, invitados a participar. Aquellos que no pueden, invitados a dedicar unos momentos de introspección profunda. Nos vemos pronto. Bien, bienvenidos de regreso una vez más, esperando hayan tenido un buen compartir. Y antes de pasar a la última pregunta, algo que quieran compartir de los cuartos privados, de las reflexiones personales, algún tesoro digno de ser traído a la mesa que sea públicamente compartible. Pueden directamente activar el micrófono y cualquier reflexión, cualquier realización, cualquier punto importante para enriquecernos comunitariamente.
Bueno, yo, Omaira Oma,
Omaira.
quiero compartir y quiero compartir la unión de las dos preguntas que hasta ahora se han abordado y que Swami has abordado. Y es que yo estuve en el momento del sismo y hubo un momento en que pensé que el tiempo había acabado. Y mi salida fue sencillamente pararme físicamente la tensión en la coronilla y empezar a llamar a Krishna, ¿cierto? De ese día, 10 de agosto al día de hoy, ha pasado todo tipo de temblores, todo tipo de sismos en mi experiencia en esta dimensión. Y uniéndolo con la segunda pregunta, esa idea que abarca todo, que es Krishna, obviamente, ha sido mi única salida, que es como volver a decir lo que ya todos saben, pero confirmarlo frente a un sismo que ya pensé que había acabado, frente a un cambio de país y después regrese y una enfermedad y ahora estoy acá trabajando y queriendo abarcar cambios laborales intensísimos. Todo esto en 10 días. Entonces, la idea abarcadora definitivamente y la situación política de mi país, ¿cierto? Que está siendo intensísima también en estos últimos 10 días. Con la connotación de que alguna vez estudié derecho y ciencia política. Entonces, todo esto unido para decir gracias por poder pronunciar la palabra Krishna, por poder cantar Hare Krishna, que es la idea abarcadora que une todo, salva todo, y poder estar hoy acá.
Gracias.
Gracias, gracias.
Gracias, Mayra. Y bueno, gracias por traer tu testimonio. Que de vuelta, una cosa es decir algo teórico, como yo lo dije, y tú traer tu experiencia vivida de dificultad y de integración. Y pese a todo, como tú dices, poder terminar diciendo gracias y entender que pese a todo y pese al colapso ambiental, político, social, se puede seguir diciendo gracias sin negar nada de lo
Sí,
otro,
nada.
¿no?
Y también gracias porque hoy en este satsang tu Swami, a través de tus palabras, como agradecer a Krishna, porque puedo como integrar, quitar esa caparazón que había que quitar, porque todo se movió, absolutamente todo, y poder continuar en el proceso de centramiento y enfoque hacia el ella, hacia Radha Krishna. Esa es una salida después de esta vida que estoy, la cédula dice 68 años. Volver ahí es una dicha.
Bueno, gracias por tu
Gracias.
gracia. Gracias por tu gracias,
Ok.
Omaira. Que no nos sorprenda al español que la palabra gracias está relacionada a la palabra gracia, ¿no? O sea, es gracia en plural, básicamente, ¿no? Es una pluralización del principio de la gracia. Entonces, entender que pese a todo, la gracia sigue viniendo a nosotros en plural. entre medio del colapso, de la fractura, de la catástrofe, que no hay que negarla, ¿no? No queremos simplemente ser practicantes espirituales, todo lindo, la, 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 aquí ya, pero tampoco queremos volvernos cínicos y pensar todo es catástrofe, sino mantener todo en perspectiva, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a nuestra última pregunta del día o consulta, o tema o ofrenda de Bhakta Prem, si no me equivoco, que alzó su mano digital unos momentos atrás desde Lima, Perú. Bienvenido, invitado a activar el micrófono.
Sabiendo que a usted le gusta mucho estudiar y le gusta la profundización de las palabras, la etimología de las palabras y también el sánscrito, Puyapat, Silabhakti Vishwanatha Thakur, en su octavo verso del Gurastakan, en la tercera línea que dice, bueno, ya sea Prasadam, Bhagavad Prasadam, ya sea Prasadam, la tercera línea que dice, tú lo eres canto 3 veces al día, he buscado en varios cancioneros y hace referencia a cantar las ruedas de nuestro 3 veces al día y otros dicen a dar reverencias. Yo lo he asociado a la Ganta del Gayatri de 3 veces al día. ¿Usted puede hablar un poco más al respecto, como más precisamente, quién sabe, o algo que pueda decir al respecto?
Sí, gracias, gracias por la pregunta. Básicamente tu intuición es correcta, o sea, cuando Sri Vishwanatha Thakur dice, Dayastu Bhamtasaya Sastri Sandhyam se refiere a los sandhyas. Sandhya, sandhi en sánscrito significa, indica como una transición de un momento al otro, en donde no es ni un momento ni el otro, ¿no? Como cuando uno dice amanecer. ¿No? Es de día, es de noche y es de día. Anochecer. Todavía es de día, pero se viene la noche. No, son como momentos de transición. Entonces se hablan de tres sandhya, implica tres momentos al día como claves en ese sentido, dentro de los cuales uno está despierto. Y es el amanecer, el atardecer y el mediodía, que es como el punto medio entre ambos. Obviamente después tenemos la medianoche, pero generalmente a la medianoche uno está durmiendo. Entonces no se espera que uno esté, en este caso, cantando los Diksha mantras en ese horario. Entonces por eso se prescriben 3 veces al día. Y obviamente parte de esos Diksha mantras, o mantras que uno recibe en iniciación, no necesariamente son Gayatris, por eso no digo Gayatri, porque Gayatri, hay Gayatris. Brahma Gayatri, Guru Gayatri, Gaur Gayatri, Kama Gayatri, pero hay mantras aparte. Gayatri es un tipo de mantra con una estructura en particular que incluye palabras como Vidmahe, Dimahi, Prachodayat. Pero hay mantras, ¿no? Está también Guru Mantra, Gaur Mantra, Gopal Mantra. No son Gayatri esos mantras técnicamente hablando. Entonces, generalmente la idea es ligada o a esos mantras, uno podría decir, aunque hay diferentes formas de hablar de esto. Una directa es la que tú mencionas, ok. Uno recibe sus Diksha mantras, al menos dentro de nuestra línea, Guru Mantra y Guru Gayatri, ¿no? Todas las Gaudiya Sampradaya líneas Gaudiya reciben Guru Mantra y Guru Gayatri, de hecho. La mayoría recibe solamente Gopal Mantra y Kama Gayatri. Pero hablando de nuestra experiencia en particular, no podría decir, ok, esa línea se aplica 3 veces al día a la hora de sentarme para invocar estos mantras, se incluye la meditación, contemplación en Sri Guru. Ahora, para otros Gaudiya Vaishnavas que no recitan Guru Mantra, Guru Gayatri, pero igual recitan Gopal Mantra, Kama Gayatri, se sientan 3 veces al día en estos sandhyams. Y de todas maneras, a la hora de recitar esos mantras, se espera que uno no aborda directamente a Krishna, a Radha Krishna, sino que se aproxima a ellos a través del parampara, del principio de Guru, aunque uno no esté recitando Guru Mantra, Guru Gayatri. De todas maneras, uno, el prefacio al abordaje, a la pareja divina, por decirlo así, siempre se recomienda que sea a través de aquellos que personifican el amor divino que uno anhela alcanzar por ellos. Entonces, esa es otra manera de mencionarla. De vuelta, tradicionalmente es importante ubicar esta declaración en un contexto histórico, ¿no? Compuesto por Vishwanatha Chakravarti Thakur, Gurbastakam en India, cientos de años atrás, donde hasta el día de hoy, pero incluso más en esa época, esta idea del Trisandhyam, de pararlo todo 3 veces al día es para, ¿no?, realinearnos, recordarnos de qué va nuestro día, ¿no?, qué estamos haciendo realmente. Y eso se encuentra en todas las tradiciones, ¿no? En el Islam van a parar ciertos momentos al día, o a veces momentos al día, a veces tenemos el Shabbat, en el judaísmo un día a la semana, tenemos el Kadesh en nuestra tradición 2 días al mes, tenemos, no sé, ciertas partes al año en el cristianismo, la etapa previa a las Pascuas, la etapa previa a la crucifixión. Diferentes formas de generar espacios y tiempo sagrado para enfoque a nivel anual, mensual, semanal, diario. Entonces, incluso en la India tradicional, más allá del Gaudiya Vaishnavismo, estos Trisandhyams están bien establecidos y diferentes practicantes de distintas líneas van a realizar distintas meditaciones, pero generalmente siempre el principio de Guru está muy presente en la cultura de India en general, y obviamente más allá, nosotros no somos indios, pero estamos conectados a una tradición ligada a lo védico, si se quiere. Entonces, esos Trisandhyams en un sentido representan cómo empieza mi día, ¿no? En otras palabras, implica antes de empezar el día. Ok, enfocarme en lo primordial, primer sandhya, ¿no? Antes que termine mi día, ¿no?, cerrar mi día reflexionando en lo primordial. Y entre medio del día, que probablemente me perdí un poco, o incluso si no me perdí, pararlo todo y enfocarme entre medio del día para que mi día siga enfocado en por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, en conexión con Guru, Vaishnava, Radha, Krishna, Mahaprabhu, etc. Entonces, sí, obviamente al mismo tiempo, esa es la idea, pero no queda limitado a esa idea. No, no, no es que Vishwanatha Chakravarti Thakur dice, ok, canto tus glorias 3 veces al día, ¿no? Cuatro no, cuatro ya es demasiado, 4 veces al día no lo voy a hacer, 5 veces al día no, solamente 3, ¿no? Ni menos ni más, ¿no? No hay que leer esto de manera hiperliteral. Se refiere a esos momentos donde oficialmente paro las rotativas. Detengo lo que estoy haciendo y me enfoco en glorificar no solo al principio del Sri Guru, sino, como digo, hasta Sri Sri Radha Krishna, Mahaprabhu, etc. Y sea que uno tiene diksha o no, uno puede hacer esto, ¿no? Uno puede tomarse esos momentos, esas pausas para contemplar todos estos principios. Pero la idea es que si uno hace eso debidamente o de manera profunda, sincera, eso va a rebalsar esos 3 momentos al día, eso va a exceder esos 3 momentos y se va a volver algo que es una corriente continua que lo acompaña a uno a lo largo del día, incluso a lo largo de la noche y en el sandhyam de la medianoche donde uno está durmiendo y uno empieza a soñar con todas estas cosas. Entonces esa es la idea, ¿no? El espíritu es, bueno, si no estábamos en ese estado, volviendo a la primera pregunta de José Antonio, si no estábamos en ese nivel ideal de plena absorción, que muy pocos están, para no sobreidealizarnos, comencemos por algo, comencemos por algunos momentos al día en donde intencionalmente, por decirlo así, nos forzamos a parar y forzamos nuestra atención, nuestra conciencia en cierta dirección. Y luego continuamos con nuestro día. Y luego nuevamente paramos, pausa, silencio, profundidad, seguimos. Y generando ¿cómo decirlo?, una costumbre, un hábito de todo eso. No desde un lugar mecánico, obviamente. Ojalá, sino desde un lugar sentido y profundo. Eso empieza a impregnar los espacios de tiempo entre medio de esos sandhyams, ¿no? No queda limitado a amanecer, mediodía, atardecer y entre medio mi mente está en cualquier otro lado. Gradualmente, lo que ocurrió en el amanecer, atardecer y mediodía empieza a acompañarme entre medio de esos periodos hasta que se vuelve, Jiva Goswami utilizaría la palabra Dhruva Anusmriti, significa como una corriente de recuerdo continuo y fijo, ininterrumpido. Es el ejemplo como la miel, ¿no? Si uno ve Si uno empieza a vertir miel, es una corriente ininterrumpida, ¿no? No se quiebra, por decirlo así. La miel líquida, ¿no? Continuamente fluye, fluye sin interrupción, ¿no? De vuelta, es el ideal último, pero hay que empezar por algo, es un lugar realista. Entonces, si la Vaishnava Chakravarti Thakur establece ese comienzo básico realista relacionado al Trisamdhyam, que puede conectarse con los Diksha mantras, pero va más allá de eso y ojalá se extienda más allá de eso. No sé si suma, Bhakta Prem, pero de alguna manera sí, tu intuición ya era correcta.
Sí, me agrada totalmente. Igual muy agradecido porque da mucha perspectiva de la práctica, ¿no? Muchas gracias.
Y como decimos, ¿no? Gracias a ti. Y para concluir, una y otra vez, por las dudas lo aclaramos, recordemos que meditar en el guru, recordar al guru, no solamente es acordarme de una figura en particular que me dio iniciación o que me dio el mantra o que es mi figura central, sino también recordar el principio de guru de manera universal y cómo el principio de guru viene a mí en el día a día, ¿no? A través de una circunstancia, a través de otra persona, a través de lo que fuere que intente enseñarme algo, a través de, como hablamos al comienzo, apatía, duda, falta de interés, todo eso puede ser guru, todo eso me está enseñando algo. Entonces también detenernos 3 veces al día para replantear, para prepararme al comienzo del día, bueno, me abro en que al principio de guru, como en la forma en que sea que se vaya a aproximar a mí el día de hoy, me abro a recibirlo y a reconocerlo y a aprender. Y a la mitad del día me abro a reflexionar sobre qué pasó en mi día hasta ahora y cómo el principio de guru también se manifestó allí, cómo va a seguir manifestándose en el último sanyo al cierre del día. También puedo reflexionar en okay, cómo Guru Tatua intentó visitarme el día de la fecha, ¿no? O sea, eso también son maneras de reflexionar para no quedar solamente en reflexión en esta figura única en particular que es mi guru. Esto también, no niego eso, pero que no quede limitado a eso también. Y que sea algo, como digo, que rebalse y se vuelva una meditación de cómo el principio de la guía, de la gracia, de la iluminación espiritual se está intentando manifestar en mi día a día y cómo yo me posiciono como un estudiante ante eso. Bueno, vamos a ir a un último cuarto privado antes de poner a descansar nuestro encuentro de hoy, donde quedan invitados a compartir cualquier reflexión que quieran relación a este principio de guru, de la guía, de cómo eso se manifiesta en nuestro día a día, momento a momento. Y bueno, abro los cuartos y nos vemos en unos momentos para dar cierre al encuentro de hoy. Ahí están abiertos los cuartos. Bien, bienvenidos todos de regreso, nuevamente esperando que hayan tenido un buen compartir. Y vamos a poner a descansar nuestro encuentro el día de la fecha, deseando que tengan una buena semana, deseando que hayan tenido una buena celebración de Baladev Purnima unos días atrás y deseando que tengan una muy bendecida celebración de Sri Krishna Janmashtami este próximo viernes, al menos en el calendario local por aquí. Y esperando podernos encontrar nuevamente el siguiente domingo. Y les recuerdo, si les interesa y quieran, mañana lunes estoy publicando en mi canal de YouTube al inglés pequeño video con más detallado de la experiencia aquí en Harvard, así que invitados a chequear también. Por mientras, profunda gratitud a cada uno de ustedes por su tiempo, su presencia, su honestidad, su búsqueda, su amistad, su compañía. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol. Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.